Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora está previsto que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmen el acuerdo de gobierno del que ya te hemos avanzado algunos detalles en COPE. El acto se celebra en el Congreso. José Ángel Cuadrado.
¿Qué tal? Pues a esta hora seguimos esperando a que ambos protagonistas comparezcan, como tú decías, en el Congreso de los Diputados para firmar un acuerdo de 49 páginas que recoge medidas como, por ejemplo, en clave económica, la derogación de la reforma laboral y el incremento del salario mínimo hasta los 1.200 euros, también una subida de impuestos para las grandes empresas. Destaca también la derogación de la LOMCE en materia educativa o la propuesta de un nuevo Pacto de Toledo para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Y por cierto, este acuerdo también recoge medidas para poner tope a las subidas del alquiler y a la proliferación de los locales de juego. Pretende que no se abran antes de las 10 de la noche. Como te decía, Paloma, a esta hora estamos muy pendientes de que ambos protagonistas comparezcan en principio ante los medios gráficos para firmar ese acuerdo en público. Ya veremos si hay declaraciones por su parte.
Pues allí regresaremos al Congreso en unos minutos. También hasta ahora Esquerra Republicana de Cataluña reúne a su ejecutiva, donde se analizará la negociación con el PSOE para una posible investidura de Pedro Sánchez. Y no salimos de Cataluña porque la policía ha detenido a una mujer en Gerona por intentar ahogar a su hija de 10 años, Sergi Tor.
En este momento los servicios médicos están trabajando para intentar reanimar a la niña y salvarle la vida. La madre hace pocos minutos ha salido del piso, detenida y esposada, en dirección a la comisaría de los Mossos para tomarle declaración. Ha sido la propia madre quien ha llamado al 112 a primera hora de esta tarde, diciendo que había matado a su hija ahogándola en la bañera de su piso ubicado en la calle Ronda Ferran Puig de Girona. En estos momentos hay 4 ambulancias en el exterior de esta vivienda y los médicos están con la niña luchando para reanimarla.
Uno de los 2 supervivientes que quedan del comando francés que desembarcó en Normandía en la Segunda Guerra Mundial va a haber cumplido su sueño a los 97 años, visitar el Palacio del Elíseo, corresponsal en París, Asunción Serena.
Léon Gauthier es uno de los pocos héroes franceses que se vieron implicados directamente en el desembarco de Normandía en junio de 1944. El pasado mes de junio, durante las ceremonias del 75 aniversario del desembarco, comentó en público que su sueño era poder visitar el Elíseo, y el diputado de su circunscripción ha revuelto cielo y tierra para que pueda ser realidad. Y así va a ser. Estas Navidades, a sus 97 años, ha recibido uno de los mejores regalos de su vida, según su hija, en forma de correo oficial indicando que el presidente de la República va a recibirle en los próximos días y, además de visitar el Palacio del Elíseo, le han reservado una entrevista privada con Emmanuel Macron.
Y en deportes, el Real Madrid vuelve a los entrenamientos tras el parón navideño, Miguel Aguilar.
Y lo ha hecho a puerta abierta ante miles de aficionados. En Valdebebas está Javi Gómez.
Exactamente, 6.000 personas son las que han acudido a este primer entrenamiento del Real Madrid tras las Navidades en un Alfredo Di Stéfano que está repleto de niños con camisetas de sus ídolos, pancartas y a la espera del tradicional lanzamiento de balones que tendrá lugar al término del entrenamiento. En unos segundos está previsto que aparezcan los jugadores ya por aquí con las dudas de la vuelta de Marcelo y Lucas Vázquez y con un Sergio Ramos, el capitán, que se perderá por sanción el partido ante el Getafe.
Esta mañana se ha entrenado el Barça con las bajas de Ter Stegen, que es duda para el próximo partido por unas molestias en su rodilla derecha, y Artur Melo, que estará 3 semanas de baja por una lesión en el pubis. Seguimos en Barcelona porque a las 4 se ha presentado Abelardo como nuevo entrenador del Español, Quique Iglesias.
Abelardo, que dice que no se lo pensó 2 veces cuando le llamaron, que se siente un privilegiado y que a la enorme calidad de su equipo solo le falta recuperar la moral y la confianza del vestuario. El Español es colista en primera división. Se dejará, pues, Abelardo dice, la piel. No es un marrón recibir el sábado al Barça. En definitiva, para Abelardo, está ante un gran reto de 5 meses.
Bueno, pues porque me gusta todo. Me gusta el club, lo he dicho antes, y me gusta la plantilla que tengo. Que es un reto difícil, hay que ser realistas, pero es un reto que se puede conseguir. Si no, evidentemente no hubiese venido.
Abelardo no es el único entrenador. A las 6, Robert Moreno será presentado como nuevo técnico del Mónaco.
Seguimos en la tarde de COPE.
Come on.
Solo quedan dos tardes para que acabe el año y no podía faltar a su cita diaria nuestro cómico favorito, el indómito e irreductible Juan Solo.
¡Hola, Paloma!
Hola, guapo, ¿cómo estás?
Pues muy bien. Efectivamente, no podía faltar a mi cita porque hay que trabajar hasta el último día para que el año próximo nos sea propicio. En fin, esta es una superstición tan estúpida como cualquier otra.
Oye, que tenemos esa suerte.
Sí. La de trabajar, decir, dices,
de trabajar.
¿No? Sí, y la de ver el año que viene. Esperemos. No, estoy aquí por nuestros oyentes, porque nuestros oyentes nos necesitan. Hablando de trabajo, ¿cuántos años llevas en esta santa casa?
Uy, desde el año 92.
Esos son 27.
Muchos.
¡Madre mía!
Muchos.
Bueno, claro, tú estás muy contenta con tu trabajo, así que lo que voy a contar quizá no sea para ti, o te puedas pedir una pequeña excedencia. Ahora veremos. Pero estoy seguro de que habrá algún oyente que quiera cambiar de aires laborales. Bueno, prepárate porque traigo una oferta de trabajo que nadie puede rechazar. Empezamos con los datos. Se trata de un trabajo de solo una semana. Estamos bien, o sea,
bien,
te pides una semanita.
No es cansado.
Un trabajo de solo una semana por el que te van a pagar 4.400 euros.
¿Qué dices?
Y es legal, ¿vale? Es legal. En primer lugar, hay que averiguar si eres la persona adecuada para este cargo. Se busca a alguien que sepa comportarse. Alguien con buenos modales.
Margaret, qué jamón tan soberbio.
Puede que no sepa asar un jamón, pero lo que sí puedo conseguir es un toque de elegancia y civilización en la mesa.
Efectivamente.
Por ahora...
Un toque de elegancia y civilización en la mesa.
Parecía el anuncio de los bombones.
Esto me gustaría en muchas casas, ¿no? Mañana por la noche, un toque de elegancia y civilización.
A ver qué te dice tu familia si le dices esto, a ver cómo te contestan.
Cuando chupen las cabezas de los langostinos. No, Margaret. Bueno, ¿tú te consideras una persona elegante?
Bueno.
¿Te consideras una persona normal?
Normal, como yo,
sí, normal, exacto.
Normal.
Sí que eres inteligente porque te leíste mi novela Una muerte improvisada y te encantó, así que inteligente eres. Bueno, en primer lugar vamos a definir qué es la elegancia.
La elegancia es eficacia y sencillez.
Eficacia y sencillez, por ejemplo, un colador es elegante, digo yo, porque es eficaz. Y es sencillo, no tiene más que agujeros y un asa. Elegancia y sencillez, pero todos sabemos que un colador no es elegante, así que la elegancia requiere algo más. Tú, amigo que nos escuchas, ¿no eres elegante? Tranquilo, no pasa nada.
No ser elegante no significa ser vulgar, significa ser otras cosas.
¡Ahí está! Toma eufemismo, otras. No eres elegante, bueno, eres otras cosas, tú eres a tu manera. Es como cuando una chica presenta a su novio, a las amigas.
¡Ay, qué peligroso! ¿Qué
os parece? Lo primero que nunca hay que preguntar, ni chico ni chica, no se pregunta qué os parece, ¿no? ¡Ay! Pues es majo, ¿no?
Sí. Y simpático.
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 Y parece puntual.
¡Matad al monstruo!
No se pregunta. Esto es un eufemismo. Si no eres elegante, pues no lo eres y ya está. Bueno, buscamos para este trabajo, que todavía no he desvelado, a una persona elegante o por lo menos con buenos modales. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Te gustaría vivir en un castillo durante una semana?
Ahí estás escribiendo el rec, ¿eh? elegante, vive en un castillo.
Bueno, pero además es un castillo en condiciones, ¿eh? No como estos que vas por la carretera y ves ahí algo medio derruido que te dicen, bueno, aquí el Cid paró a desayunar.
Qué corriente, todo está tirado.
El Cid es
roto.
El Cid es como Hemingway. Sí. Estuvo en todas partes. Pues. Aquí el Cid desayunó. No es uno de esos castillos. Te hablo de un castillo escocés, perfectamente conservado. No hay trampa en la oferta. No hay que fregar suelos del castillo. No. De hecho, si te contratan, vives en este castillo escocés durante una semana, te pagan 4.400 euros, te puedes llevar a un amigo y además tendrás mayordomo.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
Ahora
¿no tiene trampa esto, seguro?
No. Ahora mismo todos los oyentes dicen, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Mi café, ole, ole, ole.
Pues el único requisito es que te guste el café.
¿Solo?
Solo. O con leche.
Bueno. Hay que decirte fácil, te lo perdono porque es casi noche vieja.
Claro, te tiene que gustar el café porque vas a tener café ilimitado durante toda una semana.
¿En serio, Jorge?
¿En serio?
Me encanta esta señora.
Me encanta. ¿En serio, Jorge? La marca de café Gevalia, que no tengo el gusto de conocer, pero se ve que maneja presupuesto, ha organizado este concurso. Se llama Rey o Reina de Café. El elegido o la elegida será tratado como un miembro de la realeza durante una semana, viviendo en el castillo, con café a tutiplén. Solo tienes que hacer eso, beber café, beber café, beber café. Y también incluye tratamiento de spa. O sea, esto es una maravilla. Se me ha olvidado un pequeño detalle, perdón. Ya no podéis solicitarlo.
Ah, pues entonces, claro.
El plazo acababa el 21 de diciembre. No os lo he dicho antes para eliminar posible competencia.
¡Matad al monstruo!
Eso es. ¿Qué vamos a hacer? Por cierto, Paloma, mucho café en una semana. Sabes que esto puede acarrear un pequeño problema, ¿verdad?
¿Cuál?
Este.
¡Que me estoy cagando!
Exactamente, exactamente.
Mucho... Había que ser tan explícito.
El señor no podía más. Todos sabemos que cuando llegamos a nuestro lugar de trabajo, depende de la hora que sea, si llegas como a las 9:30, ese primer café, como dice mi amigo el monaguillo, ¡no hace noche en el cuerpo! Es algo que nos une a pobres y ricos, a nobles y plebeyos, la necesidad de ir al retrete. Esto es algo que hacemos...
Oye, veo que estás haciendo aquí un quiebro... A salta de tema, de café al retrete, con una alegría.
Pero es que si es que van unidos.
Van unidos, van unidos, Paloma.
Hay gente que abusa de sus visitas al retrete. Yo esto no lo tenía constatado. Por fin, yo voy lo que necesito. No es un lugar de la casa en el que me apetezca estar. Y aquí, en el de la emisora, pues hace un poco de frío. Porque como deja una ventana abierta, pues es hola, adiós, ya está.
Hay poca intimidad.
Pero hay gente que en su empresa se entretiene mucho en el retrete, se queda sentadito y aprovecha, pues, a mirar el móvil, a contestar correos, en fin. Es verdad que hay, a partir de un tiempo de permanencia sobre el retrete, a partir del cual se te empiezan a dormir ya las piernas. Pero bueno, allá cada uno. Vamos a centrarnos en el retrete laboral. Hay gente, como digo, que aprovecha para hacer otras cosas, y en el Reino Unido esto es un drama. Porque han calculado... Creo que es la mayor preocupación que hay ahora mismo en el Reino Unido. Han calculado que esta pérdida de tiempo de la gente que está más de más en el retrete les cuesta a la productividad del país 4.000 millones de libras al año. 4.000 millones de libras.
Un dinerito.
Por gente con los pantalones bajados leyendo el correo. Por eso han inventado...
¿Y el periódico?
El periódico. Bueno, el periódico se nota, pero bueno.
Mucho.
Por eso han inventado un nuevo retrete. Una mente perversa ha inventado este retrete que en apariencia es igual, pero tiene una inclinación hacia adelante de 13 grados. Lo justo para que no te resbales, que sería un drama, pero para que las piernas se te cansen y se entumezcan si permaneces en él más de 5 minutos.
Cuando hablamos de inventos frustrados, las malas ideas son la tónica dominante.
Dicen que es comparable a estar haciendo tus necesidades en cuclillas.
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
O sea, debe ser bastante incómodo porque vas haciendo fuerza con las piernas.
Pero eso no es muy oriental.
¿El qué?
¿El hacerlo en cuclillas?
No lo sé. Es más de estar en el ejército y en medio del campo de maniobra. No lo sé. Tengo que decir, sé que es un tema escabroso, pero todos lo hacemos. Es injusto para aquellos que tienen dificultades en su tránsito intestinal. Porque algunos tenemos autopistas y otros carreteras comarcales. Tal y como están las cosas, veo a la Asociación de Estreñidos quejándose por este trato discriminatorio y yo os apoyaré.
Ahí queda eso.
Ahí queda eso.
Ahí queda eso. Hay que facilitar que el trabajador en casa esté tranquilamente relajado mientras tiene esos momentos de intimidad.
Que tarde lo que tenga que tardar.
Tenga que tardar. No, es una necesidad.
Claro. Luego,
es una necesidad.
Luego a lo mejor las impresoras no funcionan. Tanto.
No
se puede perder el tiempo.
Bueno, voy a meditar sobre esto. Gracias, Juan.
A ti.
Hasta mañana. Nos vamos a acercar, teníamos pendiente esa conexión con el Congreso, donde estamos esperando que aparezca Pedro Sánchez, el presidente en funciones, y Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, para presentar esa firma de ese pacto, de ese gobierno de coalición. Saludo otra vez a nuestro compañero, a Pablo Iglesias, que estaba por aquí.
El de Servimedia, el otro está firmando.
No, el otro está en otro escenario, está con una mesita más muy parco, ¿no?
Sí, aparición, ¿verdad?
Exactamente. Y voy a saludar también a Julio César Herrero, que está también al otro lado de la línea telefónica, que también nos va a comentar un poco, bueno, pues lo que significa este acuerdo. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, hermosa. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo que es
tremendo.
Lo que
tremendo.
Tú mejor que nosotros, ¿eh? No hables, mejor.
Sí, a ver lo que aguanta esto.
Oye, decíamos que, bueno, pues era un... que sabíamos, yo decía al comienzo del programa, sabíamos de la música, pero poca la letra, y ya hemos ido conociendo también la letra de este acuerdo. Esa primera lectura, ¿qué es lo que te indica, Julio?
Que ya estamos haciendo el juego al gurú de la comunicación y al aprendiz de gurú que dejó el periodismo para servir al PSOE. ¿Vamos a ponernos a hablar de verdad de las medidas del Partido Socialista y de Unidas Podemos?
Podemos, sí, sí. Tenemos 50 folios. Mira, te voy a leer algunas.
Pues espera, Pablo, ese es el problema. Fíjate que en el día en el que conocemos que la cuestión boliviana está un poquito caliente, en el día en el que conocemos que se ha filtrado el informe de la Abogacía del Estado, cuando conocemos además el contenido del informe de la Abogacía del Estado y sin conocer todavía cuáles son las condiciones de RC, todo eso que ha pasado hoy, resulta que nos vamos a poner a comentar las medidas del gobierno.
Julio, perdóname un momentito porque veo que aparecen en este momento Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Nos vamos a ir al Congreso. Allí está nuestro compañero José Ángel Cuadrado. José Ángel.
¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Pues sí, efectivamente, en este momento acaban de entrar en esta sala del Congreso de los Diputados Pedro Sánchez, traje oscuro, negro, corbata roja tirando a granate, y Pablo Iglesias también con traje, en este caso sin corbata, y con una camisa blanca. Están firmando ahora mismo el acuerdo que ya venimos contando durante toda la tarde en la sintonía de la cadena COPE, y ahora mismo se han intercambiado los acuerdos y están básicamente firmándolos.
Muy sonriente Pablo Iglesias, un poquito más serio, o menos sonriente, porque también sonríe de vez en cuando Pedro Sánchez, ¿verdad? Pero de momento es especialmente satisfecho el líder de Unidas Podemos.
Oye, y puede ser que nos llevemos una sorpresa, porque en principio no estaba previsto que fueran a dar declaraciones, pero mira, fíjate, habían preparado un atril y ahora mismo va a empezar a comparecer Pablo Iglesias. No sé si le podemos escuchar en directo.
Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la presencia en un día difícil en términos de conciliación familiar. Por eso queremos agradecerles que estén aquí. Quiero dar las gracias también a todas las personas que han trabajado para que este acuerdo programático sea posible, en especial a María Jesús y a Pablo, que han hecho un esfuerzo enorme para presentar un documento que ahora tendremos la obligación de convertir en políticas de gobierno, pero que creo que ya en sí mismo es histórico. La última década ha sido, por desgracia, una década perdida en muchos aspectos. Ha sido una década de crisis económica, una década de recortes sociales, también de recortes en términos de derechos y libertades, una década donde el conflicto territorial ha sido una realidad permanente y, a nuestro juicio, muy mal gestionada por la derecha. Pero quiero que decir también que la última década ha sido una década de esperanza. Ha sido la década del movimiento 15M, ha sido la década del movimiento de pensionistas, ha sido la década de las mareas que han defendido los servicios públicos y, por supuesto, ha sido la década del movimiento feminista. Todos esos colectivos sociales, en los últimos años, en condiciones muy difíciles, nos han venido a decir a las fuerzas políticas que las cosas se podían hacer de otra forma. Venían a decir que sí se puede. Bueno, creo que el próximo gobierno tendrá como reto fundamental convertir ese sí se puede en políticas activas de gobierno. El programa que presentamos hoy combina la experiencia del Partido Socialista con la frescura de Unidas Podemos para afrontar una etapa que va a ser histórica en nuestro país. Hablamos del que está llamado a ser el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia. Y creo que el objetivo de ese gobierno tiene que ser convertir nuestra patria en un referente en Europa y en el mundo de políticas de justicia social, de políticas que combatan en serio el cambio climático y de políticas feministas. Creo que se tiene que empezar a hablar de España en el mundo por ser un referente de modernidad en este sentido, un referente que ofrezca seguridad a los sectores sociales más vulnerables como mejor vacuna frente al crecimiento de la extrema derecha en Europa, que es probablemente la mayor amenaza a las democracias europeas. Por último, solamente quiero agradecer a Pedro Sánchez y al Partido Socialista su enorme generosidad. Para nosotros va a ser un honor que Pedro Sánchez sea nuestro presidente, va a ser un honor compartir gobierno con los hombres y mujeres del Partido Socialista, y solo puedo decirles que estamos deseando ponernos a trabajar lo antes posible. Ojalá la investidura sea pronto. Muchísimas gracias.
Pues ahí termina la comparecencia de Pablo Iglesias, y a continuación Pedro Sánchez, que va a tomar ya la palabra.
Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. En primer lugar, como hacía Pablo, dar las gracias a los medios de comunicación por acudir a esta comparecencia. También dar las gracias a Pablo y dar las gracias también a Echenique, a Pablo, también a Ione, a Adriana Lastra, a Félix, que lo veo por aquí, a María Jesús, porque han sido las personas que han logrado conciliar todos los intereses, conciliar también todas las propuestas, el enorme caudal de propuestas que hemos puesto encima de la mesa las distintas formaciones políticas que vamos a conformar este gobierno de coalición progresista. Y sin duda alguna también empezar por donde terminó Pablo Iglesias, darle las gracias también a Pablo, a Unidas Podemos, por su generosidad y también por su enorme dosis de responsabilidad que han demostrado durante estos meses tan difíciles de la política española, pero que efectivamente han llevado finalmente a buen puerto. Quería haceros unas reflexiones sobre lo que hoy está sucediendo, sobre lo que representa también para el país la firma del acuerdo de esta coalición progresista. Porque hace un poco más de mes y medio anuncié personalmente la intención del Partido Socialista de formar un gobierno de coalición con Unidas Podemos para la próxima legislatura. Un gobierno de coalición que diera respuesta al mandato de las urnas del pasado 10 de noviembre, una coalición progresista que articulase su acción de gobierno en torno a un programa progresista. Una coalición progresista, en definitiva, para que España avance. Avanzar en la dirección marcada por una mayoría que nos pide actuar, como bien ha dicho antes Pablo, en defensa de la cohesión social y frente a la desigualdad, que es sin duda alguna el principal desafío que tenemos como sociedad. Avanzar en la conquista de nuevos derechos y nuevas libertades. No solamente tenemos que consolidar las que tenemos, sino que tenemos que seguir avanzando en ellas. Avanzar también en nuevos desafíos que tienen que ser oportunidades y no retos que se puedan convertir en frenos para el progreso de nuestras sociedades, como pueda ser, por ejemplo, la digitalización o el cambio climático, cuestiones en las que estamos ambas formaciones políticas comprometidos. Avanzar en la cohesión territorial desde el diálogo, el acuerdo y el entendimiento entre diferentes. Avanzar, en definitiva, es lo opuesto al bloqueo y a la parálisis. Es sacar, en definitiva, a España adelante y progresar. Progresar todos, todas, juntos, sin dejar nadie atrás. Y esta es la primera idea que me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras, ¿no? La idea de reivindicar los valores colectivos, lo que nos une como país, como un fundamento de la política útil. Yo creo que este acto que estamos hoy materializando Unidas Podemos y el Partido Socialista, Pablo Iglesias y yo mismo, es un acto de reivindicación de la mejor de las políticas, la política útil, la política que sirve a la sociedad, porque la sociedad necesita de las instituciones y de la política. La necesita para encontrar un marco legal que proteja sobre todo a los débiles frente a los abusos. La necesita para fomentar la igualdad de oportunidades y el desarrollo de una vida digna, que ha sido puesta en cuestión, como bien decía antes Pablo, por la crisis económica y por las políticas austericidas. La necesita también para afrontar desafíos que no admiten más demoras, que tienen que ver con las transformaciones profundas que está sufriendo nuestra economía, nuestras instituciones y también nuestras sociedades. Y si alguien tuviera que preguntar cuál es la idea central de este acto, la raíz, el tronco del programa conjunto que hoy estamos presentando el Partido Socialista y Unidas Podemos, si me permites, Pablo, yo creo que sería, sin dudarlo, la idea de progreso. La idea de progreso. Este es un programa de una coalición progresista pensado para hacer progresar a un país que lo tiene todo para ser aún mejor de lo que ya es hoy. Un país que tiene condiciones para ser referente en tantos ámbitos y afrontar las grandes transformaciones que tenemos por delante y que están explicitadas en el documento que hemos firmado, consolidar nuestro modelo productivo basado en la digitalización de nuestra economía, luchar por la creación de empleo, pero que ese empleo también sea digno, que también permita sostener unas pensiones dignas para nuestros jubilados, una transición ecológica que tiene que ser justa para combatir los efectos y la mitigación y la adaptación al cambio climático, la igualdad real entre hombres y mujeres, como bien comentaba antes Pablo, y avanzar en definitiva en la justicia social. Este programa de gobierno encara esos desafíos, no como amenazas, y yo creo que esto es lo importante, sino como oportunidades para construir una España mejor, una España más justa, una España más solidaria. Y lo haremos con compromisos claros, concretos, con una hoja de ruta transparente que pueden ustedes encontrar en el documento y que yo no quiero tampoco explicitar en esta intervención. Pero sí quería decir algo. Yo siempre he creído que en política no basta con estar. Hay que actuar y hay que avanzar con lo que es posible aquí y ahora. Este programa representa nuestra voluntad conjunta, la del Partido Socialista y la de Unidas Podemos, ya no solo de ser gobierno, no solo es ser gobierno, sino hacer gobierno, ir más allá del hecho de compartir un Consejo de Ministros, que va a ser inédito en la historia democrática de nuestro país, sino que vamos a compartir políticas, vamos a compartir propuestas, vamos a compartir proyectos, también vamos a compartir ilusión por mejorar España, en definitiva, por mejorar la vida de la gente, que es para lo que nos pagan y para lo que servimos en política. Sé que el reto es enorme. Tenemos un país extraordinariamente diverso en lo territorial, también en lo ideológico, como ilustra la aritmética parlamentaria que vamos a tener en el Congreso de los Diputados, pero ambas certezas hacen compleja, sin duda alguna, la gobernabilidad, pero en modo alguno la imposibilitan, como algunos pretenden hacer creer. Donde algunos ven una excusa para el bloqueo, nosotros, yo en cambio, veo estímulo, una gran oportunidad para hacer las reformas que necesita nuestro país. Y nosotros no vamos a rendirnos en ese empeño. Mira, se ha configurado después del 10 de noviembre, aunque ya lo vimos también previamente, se han configurado dos actitudes y dos campos, la España que avanza y la España que bloquea. Los partidos que se han alineado en una u otra postura van más allá de la orientación de izquierdas o derechas.
Sí, te acabas de incorporar. Estamos escuchando las palabras de Pedro Sánchez en una de las salas del Congreso que junto a Pablo Iglesias acaban de firmar ese acuerdo. Nos acaban de presentar ese gobierno conjunto de coalición. Está argumentando un poco a qué se debe esta firma y sobre todo los proyectos y los objetivos que piensan cumplir con este nuevo programa.
La han votado los españoles y nosotros somos los que tenemos que traducirla en gobierno, que es lo que estamos haciendo hoy. Y lo hacemos con las dos únicas vías que existen. Una es el diálogo y la otra es el acuerdo. Si prevalece el espíritu de los firmantes de este acuerdo, del Partido Socialista y de Unidas Podemos, podemos hacer de esta legislatura un tiempo útil para nuestro país. La gente exige, con toda la razón del mundo, que la política aporte soluciones reales a sus problemas reales. Y por eso es hora de ofrecérselas. Y por eso nosotros estamos firmando el documento que estamos firmando hoy. Para concluir, porque me he extendido más de lo que pretendía inicialmente, me gustaría dirigirme expresamente y directamente a la ciudadanía. Este acuerdo obedece a una nueva normalidad institucional presente en muchas democracias de nuestro entorno. Los gobiernos de coalición son parte de esa nueva normalidad que tenemos que asumir con inteligencia y con generosidad. Y sobre todo, y ante todo, con vocación de compartir el poder para fortalecer a nuestras instituciones. Este acuerdo es una oportunidad para revitalizar la política, para regenerar la vida política. La política útil, la política que sirve, la política en definitiva que está al servicio de la gente y sobre todo la gente que más sufre, la gente que más necesita de la política. Quienes la impulsamos sabemos que no tenemos mayoría parlamentaria. Somos perfectamente conscientes de ello. Pero sí tenemos algo muy valioso. Y es la voluntad y la determinación de forjar una mayoría día a día, ley a ley, presupuesto a presupuesto, con hechos concretos. La voluntad, en definitiva, de hacer camino al andar. Se trata de que el Parlamento nos permita empezar a caminar y que el mismo Parlamento empiece a caminar en paralelo al Gobierno. En cada ley que se tramite, en cada presupuesto, en cada acuerdo necesario para sacar adelante las reformas que exige y necesita nuestro país, estaremos despejando ese camino. Y lo vamos a hacer con un solo gesto, que es el gesto de hablar. Hablar para entendernos o para discrepar. Hablar para acordar o para disentir. Hablar para pactar o también para confrontar. Hablar, deliberar, debatir, en definitiva, para que la democracia se abra paso allí donde tiene su templo, que es esta casa, que es el Parlamento de todos los españoles y españolas. Lo haremos sabiendo que nadie está en posesión de la verdad absoluta, que habrá otras alternativas, visiones, propuestas que deben y merecen ser escuchadas. Pero también lo haremos con la certeza...
Pablo, un par de frases que resuma las palabras del...
ha dicho clara y rotundamente...
¿De Sánchez?
Pues mira, la primera que él ha preferido destacar sobre todo que este es un gobierno de progreso y que además es progresista, aunque habría que decir que gobiernos progresistas lo han querido ser todos, o por lo menos todos han buscado el progreso, aunque no todos los partidos que han gobernado en España sean progresistas, y no todos los partidos progresistas que hemos tenido en España han llevado al progreso, sino que a veces han retrocedido las políticas progresistas. Yo... es un uso de términos que suele utilizar mucho el Partido Socialista, que no siempre es positivo lo progresista, porque no siempre lleva el progreso.
Yo, fíjate, si la fundeo, he elegido la palabra emoji como palabra del 2019, yo a Sánchez habría elegido la palabra progresista, porque ya verás cómo
vais a alguien, ser a la del 2020.
La del 2020, ya verás cómo alguien cuenta las veces que está diciendo el término progresista.
Lo que estaba haciendo mientras que él hablaba era seguir leyendo el documento, porque es largo, 50 páginas de documento, y estaba anotando algunas ideas principales de reformas que van a hacer, por ejemplo, subir los impuestos que ya comentábamos antes, especialmente el impuesto a sociedades para que haya un mínimo del 15%, subir el IRPF para las rentas altas, subir también las retenciones para las rentas del capital, derogar la reforma laboral a través de un nuevo estatuto de los trabajadores, derogar la LOMCE a través de nueva ley de educación, una ley de eutanasia, una ley trans, cerrar las casas de apuestas hasta las 22 horas, una ley nacional de identidad de género y cambiar el sistema electoral para que voten los de 16 años, entre otras cosas.
Acaba de abandonar el atril el presidente en funciones, Sánchez. Aplaude tanto Sánchez como Pablo Iglesias, se dan la mano. Y
está
bueno,
bien,
se
no
les
abrazo.
Ve. Sí, no hay abrazo. Se
hay
ve una, que están...
hay un abrazo previo de otra manera, ¿no?
Sí,
pero
ahora
luego
van a...
sobre todo han preferido posar con las manos.
Sí, van a posar para los y a los compañeros de los distintos medios que están allí. Y bueno, saludan a los representantes de ambas formaciones políticas. Nos volvemos al Congreso. Ahí está José Ángel Cuadrado. José Ángel.
¿Qué tal, Paloma? Que os estaba escuchando. Ha habido un abrazo de segundo y medio entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y fíjate, la comparecencia de Sánchez ha terminado con un espero que esto se cierre más pronto que tarde. Y fíjate, es que ahora mismo Esquerra Republicana de Cataluña nos ha comunicado que la Ejecutiva Nacional ya está en marcha y que van a hacer declaraciones, una valoración a eso de las 7:30, la portavoz y secretaria general adjunta Marta Vilalta, con lo cual mucha más euforia en Pablo Iglesias, no sé si lo habéis podido percibir desde allí, que Pedro Sánchez, que por supuesto tenía esa media sonrisa, pero no se le veía convencido del todo. Imagino que está pendiente de lo que cuente Esquerra Republicana esta misma tarde.
Julio César, en resumen de esta comparecencia, de esta firma de acuerdo.
Esto es una soberana tomadura de pelo. Esto es una impostura escenificada. Y bueno, pues nada, están consiguiendo lo que pretenden y por otra parte muy bien hecho, ¿eh? Antes de que se hicieran otra foto más y que volvieran otra vez a colocar un meeting, contaba algunas cosas que me parecen fundamentales en el día de hoy. Porque conviene recordar que este plan de gobierno de momento no existe. Esto es lo que se tiene que hacer en el debate de investidura. Proponer cuál es el programa de gobierno y después conseguir los votos. Luego, esto que pasa ahora lo vamos a volver otra vez a ver en el debate de investidura. Luego ya no sonará por partida doble. ¿Qué se ha hecho? Se ha adelantado para volver otra vez a poner este tema por encima de la agenda informativa y tapar cuestiones que son fundamentales y que además son sobre las que deberíamos estar reflexionando el día de hoy y los próximos días, como la filtración del informe de la Abogacía del Estado, el contenido de la abogacía, del informe de la Abogacía del Estado, el recorrido de lo que propone la Abogacía del Estado, eso sin mirar lo que pueda estar pasando fuera de nuestras fronteras. Y además, otro tema fundamental, y es ¿todo esto a cambio de qué? Porque, claro, en esa etapa estamos ahora mismo.
Eso es lo que no está en el acuerdo.
Eso, claro.
No, eso no aparece
claro,
en el claro. Papel, ni lo vamos
Nadie
a ver.
Ha hablado de eso.
Pero, claro, esta es la jugada. Entonces, ahora, a lo largo del día de hoy y mañana y los siguientes días, vamos a estar hablando de las medidas de gobierno, de las propuestas programáticas del gobierno que, en principio, debería ser pero estamos dejando en un segundo plano las cuestiones fundamentales y que son previas porque las propuestas de programa deberían ser en el debate. ¿Qué han hecho? Adelantar la jugada, de manera que en el debate vamos a volver otra vez a escuchar parte de lo que hemos escuchado hoy, seguramente que de forma más desgranada, ese itinerario que él decía que ahora no le apetecía contar, bueno, pues seguramente lo contará en el debate de investidura, de manera que los otros temas, que no son menores, porque es la contrapartida, es el a cambio de qué, esos son los temas que deberían estar en el frontis de la agenda informativa durante estos días. Pero al hacer esta escenificación, nosotros hemos puesto en el primer lugar cuáles son las propuestas y nos vamos a entretener en los próximos minutos y en los próximos días. Es genial. Está muy bien hecho.
Pues estamos muy pendientes estos próximas horas de conocer exactamente el detalle de este acuerdo, pero como decías, ahora hay que pasar, porque ahora la agenda queda de la siguiente manera. Esto hay que votarlo.
Sí, lo primero que hay que hacer es convocar un pleno de investidura, que esto es previsible que Meritxell Batet lo convoque en las próximas horas, seguramente mañana por la mañana, si todo va como han marcado desde Ferraz la hoja de ruta, que es que Esquerra Republicana esta misma tarde anuncie su disposición a facilitar la investidura, que van a convocar un Consejo Nacional, que es el que realmente lo tiene que ratificar de aquí al sábado como muy tarde, para que el domingo pudiera realmente salir investido Pedro Sánchez, y como decía que Batet mañana por la mañana, por ejemplo, si no lo hace esta misma tarde, convoque el pleno de investidura comience el jueves por la mañana con el discurso de Pedro Sánchez detallando todo este programa de gobierno. Después todos los líderes de la oposición con todos los grupos parlamentarios. Recordemos que esta vez el debate de investidura va a ser mucho más largo. No hay 7 grupos parlamentarios como en 2016, que fue el último, sino que hay 10 grupos parlamentarios. Eso incrementa los tiempos casi un 50%. El segundo día, el viernes, habría esa votación de investidura que fallaría, no fracasaría la votación porque necesita mayoría absoluta y no la tiene. Y eso, según la Constitución, el artículo 99.3 obliga a una segunda votación en la que ya vale ya la mayoría simple, que es simplemente que vale o gana el que consiga un voto más. Y en este caso, gracias a las abstenciones de Esquerra Republicana y sobre todo de EH Bildu, entonces es cuando Pedro Sánchez espera conseguir ser investido si se cumple su último plan el próximo domingo a eso de las 3, 4 o 5 de la tarde.
Pero ¿os dais cuenta en realidad de cómo la gestión de la comunicación en este caso está siendo brillante?
Bueno, yo ahí discrepo, ¿eh? O sea, ha sido un desastre porque este es el tercer plan de investidura. Es decir, nos dijeron que la investidura la querían para el 16 de diciembre, luego nos dijeron que la semana pasada, luego la querían el fin de semana y al final van a intentar que sea este fin de semana siendo la votación final en plena cabalgata de Reyes.
Pablo, llevamos desde las 5 de la tarde enganchados a este fregado.
¿Y lo que nos queda?
Bueno, y claro, los 4 años que hay por delante, que realmente...
Sí,
Tú decías antes que hay cosas importantes hoy con la abogacía del Estado, etcétera, pero realmente lo importante que vamos a tener en los 4 próximos años es lo que se resume en los 50 folios que nos han entregado hoy. Eso es lo importante porque eso va a transformar nuestro país. Lo que hay detrás de muchas de estas medidas es una modificación sustancial del Estado de Derecho que hemos tenido actualmente y del Estado del bienestar social. Y eso es lo que se quiere hacer.
Pero no toca ahora. Claro. No tocaba ahora. Ahora lo que tocaba era temas de extraordinaria gravedad y alcance, no solamente nacional, sino en el entorno de las instituciones europeas, que ha quedado oscurecido en un segundísimo plano por todo esto que no es más que un goteo de algunas de las propuestas, por otra parte previsibles, porque a ti no te pilla con el paso cambiado lo que están contando respecto a las propuestas programáticas. Ni a ti ni a nadie con dos dedos de frente o que siga la actualidad política. Esto es simplemente el paripé para dejarlo otro en un segundo lugar y vamos a estar entretenidos en estas cosas, cuando las otras les estamos cortando el recorrido informativo que deberían tener. Este es mi análisis, probablemente esté equivocado, pero me parece en cualquier caso que eso sí está conseguido. Hoy deberíamos estar hablando de otra cosa y estamos hablando de esto. Es la organización de un acontecimiento informativo para poner en la primera línea de la agenda informativa esta historia, presumible por otra parte, y que además vamos a ver dentro de unos días, y entonces tenemos que quitar tiempo o incluso ni siquiera hablar de cuestiones que son de extraordinaria importancia.
Pues nos vamos a dar a ver el abrazo y la firma de este acuerdo, de esta coalición, de este gobierno de coalición. Como decía Pedro Sánchez, programa de una coalición progresista. Nuevamente ese término, que es el término favorito de Pedro Sánchez. Hemos asistido a este performance y nos quedan todavía muchos días para seguir hablando de este tema. Julio César Herrero, Pablo Iglesias, gracias compañeros.
Un placer.
Un abrazo.
Otro grande.
Hasta la próxima.
Dios.
Es Es la música de Mutua, y si viene Mutua, está cerca Mónica Villalain.
Sí, yo sé que tu seguro subía y subía y te cambiaste a Mutua. ¿Y luego qué? Pues luego llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que en Mutua atienden más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 902-555-485, 902-555-485, condiciones en Mutua.es, y luego, vete a la Mutua.
Mira, en unos minutos vamos a irnos a conocer una librería en Alicante que ha recibido el premio Librería Cultural 2019. Ya verás qué interesante.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Todavía queda un poco para que termine el año y en COPE tenemos preparada ya la mejor fiesta de Nochevieja.
Este 31 de diciembre, la despedida de 2019 la vives en 20 a COPE, con el mejor humor, con historias humanas, con las campanadas en directo.
Pues estoy ahora mismo en la estatua del oso y el madroño, porque ya no queda nada para que empiecen a bajar el carrillón.
Y música, mucha música. 20 a COPE, la fiesta más loca de la Nochevieja con Miguel Palazón. De 11 a 3 de la madrugada.
¿Te lo vas a perder?
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En Carrefour y en Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 8 de enero. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo, hay 4 diferentes. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de diciembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Esta Navidad, los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo.
Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot por compra superior a 20 euros en Hipercor o supermercado El Corte Inglés.
El Roomba 676, que cuesta 349 euros, se queda con tu ticket descuento en 199,75.
Consulta condiciones en Hipercor y El Corte Inglés hasta el 31 de diciembre.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas! ¡Si es que vais como locos!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir.
Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. No pierdas la oportunidad de jugar y cómpralo ya. Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Well, don't you know, baby? Well, don't you know, baby? Now, don't you know, baby? Little girl, don't you know? Please listen to me, baby. Girl, I'm in love with you, so...
Se fundó en 1984 en Alicante, y no es casualidad que se llame 80 Mundos, porque su título coincida con la última novela de George Orwell. Ya nos da una pista sobre el más que merecido premio que acaba de recibir. Y estamos hablando de un espacio literario y cultural de referencia en la ciudad. Precisamente esto último, además de su trayectoria, ha sido lo que ha convencido al jurado de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías para otorgarle a 80 Mundos el Premio Librería Cultural 2019. Casi nada. Pues un premio, como te decía, más que merecido, porque hace prácticamente año y medio la librería cambió de dueños debido a la jubilación de su fundador, Fernando Linde, y desde entonces Carmen, Sara, Ralph y Marina, cuatro apasionados locos de la literatura, se han encargado de continuar con el proyecto y parece que no les ha ido nada mal. Sara Trigueros, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Una de las propietarias de librería 80 Mundos. Oye, lo primero, felicitaros por ese trabajo, por ese premio.
Muchísimas gracias.
Oye, en tu caso eres licenciada de Filología Hispánica. ¿Por qué empiezas a trabajar en una librería?
Bueno, por amor a los libros, ¿no? Fundamentalmente. Y porque, aparte de ser licenciada en Hispánicas, me especialicé en literatura también.
Sois un referente literario, decía, en la presentación y cultural allí en Alicante. ¿De qué manera promovéis la cultura?
Pues fundamentalmente a través de muchísimas actividades literarias que tienen al libro como excusa para hacer un intercambio cultural más amplio. Aparte de presentaciones, hacemos encuentros con otros agentes de la cadena del libro como traductores o con incluso otros elementos de la cadena, también distribuidores, hacemos colaboración con otras instituciones, cuentacuentos, catas literarias, etcétera.
Uh-huh. Sara, librerías hay de muchos tipos, una barbaridad. ¿Qué hace especial 80 Mundos? Es decir, el lector que vaya a brujulear por 80 Mundos, ¿qué va a encontrar?
Pues va a encontrar... No queremos engañar tampoco a nadie, lo que va a encontrar es una librería tradicional. 80 Mundos es fundamentalmente una librería, pero nosotros intentamos cuidar muchísimo el catálogo, todo lo que entra a la librería pasa por nuestra supervisión. Todos somos lectores y humanistas y cuidamos muchísimo la literatura independiente, el ensayo.
Y tenéis los libros que queréis vender, que queréis compartir.
Uh-huh, eso es. Que nos apasiona, ¿no? Que nos gustan y que podemos defender también.
Uh-huh. ¿Qué tipo de público es el que va a 80 Mundos? ¿Tenéis sitio para disfrutar esas esquinitas maravillosas con un silloncito más o menos cómodo para hojear en los libros?
Sí, eso es una de las primeras cosas que hicimos cuando cogimos el traspaso, que fue poner precisamente un rincón de lectura. Y hay una cosa de esta librería que ya tenía cuando nosotros la cogimos, que es una librería que ha acompañado a muchísimos lectores alicantinos desde la infancia. También vendemos libros de texto, así que desde la infancia como libro de ocio y como libro de estudio y a lo largo de toda la vida, ¿no? Esa cosa que tenía de especial nos gusta y queríamos mantenerla, y eso creemos que hemos hecho. Así que el público es muy variado, desde niños, jóvenes, adolescentes, primeros adultos, estudiantes y gente mayor también.
¿Cuánta alegría da, Sara, ver que viene otro miembro de la familia, que hay otra generación que ha descubierto 80 mundos?
Sí, de hecho, eso es una cosa muy muy bonita. Tenemos algunos clientes con ficha que tienen 9 años.
¡Ay, qué gracia!
Sí.
Y oye, perdona, y con 9, y saben el libro que quieren, claro.
Sí, sí, sí. Hay gente más pequeña que viene con los papás y se va corriendo al rincón, coge un libro y apenas hablan, pero saben que... No, pero los de 9 años también, ¿no? También dicen, esos que sí que hablan, tienen muy claro lo que quieren leer. Y a veces se dejan recomendar también, ¿no? Porque hay libros que también nos leemos, de libros juveniles, y son un lector, un tipo de lector ultravalorado a veces, uh-huh, pero que tiene mucho que dar.
Me decías que 80 Mundos es una... Dice, no quiero engañar a nadie, 80 Mundos es una librería tradicional. No sé si tienes que charlar un poquito con el lector que se acerca por primera vez, el que quiere descubrir 80 Mundos, para ver un poco qué tipo de libro podéis recomendarle. Es decir, ahí tiene que haber una cierta conexión entre el librero y el lector para saber hacia qué esquina, hacia qué parte de la librería hay que desviar a ese próximo lector de 80 Mundos.
Sí, un poco sí. Nosotros nos gusta mucho charlar cuando podemos con los lectores que vienen. Tenemos, a pesar de que tenemos todas las secciones rotuladas, sí que es verdad que a veces se requiere un poquito de orientación. También tampoco no estamos especializados o especializadísimos. O sea, si hay un lector convencional que quiere algo muy típico, lo va a encontrar. Y otra cosa muy chula que pasa a veces es que a raíz de ese lector recurrente se descubren otros mundos también, otras lecturas, y eso es enriquecedor para él y para nosotros, que también descubrimos cosas nuevas.
Claro, se puede decir que seguro que en más de una ocasión ha sido el lector el que os ha descubierto una auténtica obra de arte. No sé si de alguna manera trabajáis para, bueno, de qué manera sobrevivís, tal como está ahora mismo el sector de los libros.
Con muchísimo trabajo. Sí, con un esfuerzo diario, ¿no? Por conocer un poquito lo que comentaba al principio, por conocer lo que traemos tanto del libro físico como lo que traemos a la programación de actividades, ¿no? Un esfuerzo grande para que la gente se entere de lo que hacemos, venga, responda. Pero ha ido muy bien. La gente agradece mucho cuando tú te esfuerzas en una cosa, ¿no? Que te entusiasma. Creo que la gente lo sabe ver. Y aquí en este sentido ha funcionado bien y Alicante ha respondido muy bien.
Ha respondido. Oye, por cierto, ¿dónde estáis?
Alicante.
Ya, pero me refiero a la que calle. ¿Dónde estáis? ¿Dónde os localizamos?
Avenida General Marvá, es la Plaza de los Luceros, un poquito para arriba.
Bueno, pues ahí queda esa localización de 80 Mundos. Yo el otro día iba a comprar un libro y luego lo tuve que encargar y salía de la librería diciendo... Paloma, ya te vale, ya, porque es que me puse delante del vendedor y me expresé como si fuera la primera vez que me pongo en una librería, porque era, mira, vengo por un libro, el título tiene algo que lleva la palabra podcast y el nombre del autor es Andoni y no te puedo decir nada más, bueno, no sé, bueno, espérate que voy a ver, pero si oigo el título sé exactamente qué es el libro que quiero. Así también van muchos lectores, con medio título, medio nombre de autor...
Sí, bueno, entre la comunidad de libreros es muy muy habitual gastar la broma de hoy me han pedido el libro con la portada azul. y luego
esa soy yo.
Sí, pues sí, hay mucha gente que también, o sea, pues lo típico, ¿no? Nos pasa a todos, oyes sí. Algo que te interesa, apuntas una palabra y luego lo pierdes sí. Y ya el teléfono estropeado de lo demás.
Y además siempre piensas, no, por Dios, que esto me voy a acordar cuando me ponga yo y llegue a la librería, porque el nombre además he hecho mi regla mnemotécnica, seguro que... Y luego llegas ahí y dices, madre mía, ¿cómo era? Verás, y empiezas ahí a hablar con el librero y al final lo sacamos. Pues 80 Mundos, una librería que es una maravilla allí en Alicante y que se fundó en 1984, que lo llevan ahora... Fenomenal, Carmen, Sara, Raf y Marina, unos apasionados de la literatura, como decía, unos locos de la literatura, y que se han encargado de continuar con este proyecto y que les ha ido fenomenal porque acaban de recibir ese premio, Librería Cultural 2019. Gracias por seguir ahí vendiendo libros, haciendo que la gente lea, y feliz año.
Muchísimas gracias, feliz año para vosotros y gracias por invitarnos al espacio.
Un beso, Sara.
Un beso.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad.
¿Cómo bailas esto, Rosa, en final de,
pues
final
ya,
de año?
Pues ya, Nochevieja ya como una puede. Porque entre...
Ahora lo estás diciendo como si tuvieras una cantidad enorme de años.
No, pero me refiero a que entre la cena, que ya acaba una hinchada, luego pues el cava y todas estas cosas, el tacón, el vestido, que vas más incómoda que nunca. Entonces
es
ya,
verdad.
Depende de la hora a la que estés, pues esto ya como pueda.
Te doy un consejo, llévate unas zapatillitas de esas que se doblan.
¿Están por casa?
Las de casa no, las de felpa y el muñeco con el gorro de... me refiero que te llevas esas dobladitas que normalmente llevamos en los hoteles.
Ah, sí.
O te regalan ahora un detallito en la boda. Bueno, pues te las puedes llevar para cambiarte. Vamos con la primera... aportación musical.
Sí, canciones musicales para esta noche vieja, venga.
La canción que no puede faltar una noche vieja en mi casa es Stairway to Heaven. Empieza muy suave, poco melancólica, como acabando el año, y sigue fuerte para entrar con muchas ganas en el año nuevo. Así que esta es la canción de siempre.
Buena elección, sí señor, sí, buena sí. Elección. A seguir recogiendo canciones de noche vieja, Rosa.
Ahí estamos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Déjate llevar por la ilusión, por una ocasión única y por miles de ofertas irresistibles de hasta un 50% de descuento en una gran selección de cofres de primeras marcas de perfumería como Calvin Klein, Paco Rabanne, Adolfo Domínguez, Rochas o Hugo Boss. Solo del 26 de diciembre al 5 de enero. Feliz 2020 en el Corte Inglés.
Mira, un coche de Securitas Direct en la puerta del vecino. Seguro que se está instalando una alarma.
Pues deberíamos decirle que se pase por nuestra casa. No me hace gracia ser los únicos de la calle sin alarma. Y si la tienen todos los vecinos, no debe ser tan cara como nos pensamos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
El corazón de Paquita latiendo. Al enterarse de que su nieta del alma, Carla, por fin va a poder venir más a menudo a verla desde Madrid. Eso sí que es alta velocidad.
Es importante llegar rápido. Pero es más importante no dejar a nadie atrás. Renfe presenta Hablo. Alta velocidad para todos. Próximamente billetes a la venta. Renfe.
¿Sabes a quién preguntan cuando tienen que hacer una ruta de fin de semana en moto con los colegas? Correcto, a mí. Por algo será, ¿no?
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Luchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Luchos, comodidad absoluta.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta ECO. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.